junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico.
Mientras ustedes escuchaban este tema musical que Sofía dedicaba al profesor Aurelio Martín Hidalgo, un histórico de la ornitología de Canarias, como nos recordaba Sofía, hemos ido recibiendo a nuestros siguientes invitados. Estarán en esa mesa que Sofía ha convocado hoy para hablar de un SOS a la isla de Fuerteventura. Le damos la bienvenida a Maika del Valle. Buenos días, Maika.
Buenos días.
Está con nosotros también Luis del Pozo. Prometo que no lo tenemos en nómina, ¿eh? Buenos días, Luis.
Buenos días, Marusa, a los que nos escuchan y los presentes también.
Ya saben ustedes que habitualmente está con nosotros Luis los lunes en el Tiempo de Opinión, y le damos la bienvenida también cariñosamente a un amigo de esta casa, Óscar Hernández. ¿Qué tal, Óscar?
Buenos días, muy bien.
Bien, Óscar. Hace tiempo que no te veíamos.
Tiempitos, ¿eh?
Ah, bueno, pues Sofía, ¿cuál es el motivo de esta convocatoria hoy?
Bueno, ellos han organizado SOS Fuerteventura y yo me he quedado con ganas de preguntarle al profesor, porque una de las cosas que está, él está ahora mismo trabajando es en los bancos de alimentos, ¿no? Entonces, en SOS Fuerteventura, organización, yo sé, voy a empezar con Maika, sí, porque ella sé que el tema social para ella es fundamental. Explícanos esa visión que SOS Fuerteventura
a nivel social. Nosotros somos una plataforma, fue creada más que nada porque ya, digamos, se necesitaba un auxilio, ¿no? O sea, hay cada vez gente, con esto de la pandemia, hubo cada vez más gente sin trabajo, la gente se quedó sin trabajo, por lo tanto, ha habido gente con muchas necesidades, y a la hora de ver cómo lo gestionan ciertos estamentos, ciertos ayuntamientos, gastando tanto, tanto en fiestas y tan poco en políticas sociales, es algo que a mí y a mucha gente nos, digamos, nos revolvía un poquito por dentro, ¿no? Entonces, andamos en eso, andamos a ver si apretando un poquito las tuercas y diciendo unas cuantas verdades, aunque después nos digan lo que nos digan, logramos por lo menos que se apoya un poco más esa política social. Las políticas sociales aquí en la isla Fuerteventura, y más después de esta pandemia, brillan por su ausencia. O sea, ahora que es cuanto más políticas sociales tenía que haber, es cuando menos hay. Cuanto más dinero se gasta en fiestas y menos en política social.
Óscar, tú, bueno, estás presente un poco en la vida de puerto, caminas mucho.
Demasiado.
Acabamos de aparcar en esa plaza que hay aquí al lado y, bueno, basurero, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo percibes en SOS Fuerteventura cómo dignificar o organizar o estructurar que de una puñetera vez, por así decirlo, la neurona de la gestión se ocupe de, pues eso, en este caso, de limpieza, de arreglos?
Pues nosotros ahora mismo estamos atrancando realmente, ¿no? Nosotros vamos a hacer una labor que tiene varias patas, digamos. Una de ellas va a ser efectivamente la denuncia social. Otra va a ser la denuncia a nivel administrativo. Otra va a ser la denuncia, si es necesario, a través de los juzgados, porque estamos viendo efectivamente que el dinero está siendo muy, muy mal invertido. Luego, sí, como bien dijo Maika, también hay muchos, estamos agradecidos que aplauden este tipo de acciones muchas veces, pero hay todavía más estómagos vacíos que por desgracia no son atendidos. En eso vamos a estar. Luego también para nosotros, no vamos solo a deslumbrar, digamos, a denunciar, para nada. Va a ser una pequeñísima parte de lo que va a ser nuestra asociación. Nosotros vamos a realizar también una serie de charlas habituales y diversas dinámicas de participación ciudadana en la que conseguir concienciar y sumar esfuerzos, porque yo creo que somos muchos los que estamos decepcionados con las formas de gestión de la isla en todos sus niveles. SOS lo dice el nombre. Es un llamado ya de la propia Fuerteventura, que nosotros lo entendemos, ante tanto desbarajuste, ¿no? Y sostenible, que es SOS, Fuerteventura Sostenible, porque estamos demasiado cansados ya de ver un crecimiento, pero sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Hace poco salía, por ejemplo, las propuestas del PIOF, y digo hace poco, porque estamos hablando hace apenas unos años, donde hablaban de la creación de 30.000 nuevas camas turísticas, ¿no? Uh-huh. Un auténtico disparate, cuando con las que tenemos actualmente estamos viendo las carencias que tenemos, ¿no? Estamos viendo cómo faltan alquileres en el norte, faltan alquileres en el sur, estamos viendo cómo falta agua en todos lados. La isla, en cuanto a gestión, es un desastre.
En cuestiones de planificación, de ordenación del territorio, que es la clave realmente, esa pregunta va para ti. Sí. Me imagino que, bueno, tú en cierta forma estás analizando siempre un poco los planes. SOS va a estar
presente,
con la lupa.
Presente, vigilante, permanentemente. Además, es la asignatura que más nos toca vigilar y controlar, porque como tú bien dijiste, la planificación siempre es previa y supone la ordenación. La ordenación es el comparar las ventajas y las desventajas y hacer un equilibrio entre ambas. O sea, el progreso, por supuesto que trae una serie de ventajas, entre ellas tecnológicas, de bienestar social, pero también trae, digamos, ciertos hándicaps o desventajas. Uh-huh. Entonces, la forma de compaginar una cuestión con la otra es precisamente a través de una planificación, que es un estudio serio de los pros y los contras y el desarrollo posterior y las consecuencias, porque muchas veces, lo que decía Oscar y también Maika, se hacen cosas en Fuerteventura. Ayer lo hablábamos, además, precisamente aquí en la tertulia, en esta misma casa. Se hacen cosas sin planificar, sin saber las consecuencias ni a medio ni a largo plazo, que muchas veces lo que parece que es una virtud, con el tiempo se convierte en una condena, en muchos casos, cuando no se planifica adecuadamente. Por supuesto que la planificación es la gran asignatura pendiente en Fuerteventura. Tengamos en cuenta, y lo repito una y mil veces más, nuestro plan insular de ordenación territorial es de 2001, hace 21
Luis,
años.
A mí siempre llevo tiempo para hacer esta pregunta. ¿Quién gana con la no planificación?
La especulación, la improvisación. Precisamente los que nunca deben de ganar, los que nunca están a favor del interés público, los que están siempre mirando por los intereses privados. La planificación lo que hace es establecer las líneas de trabajo y la regulación para que el interés público prevalezca. Cuando eso no existe, lo que se beneficia es el interés privado. Y lo digo claramente y además con todas las letras.
Pues entonces, si nos ponemos a mirar el mapa de Fuerteventura, las manos en la cabeza.
Claro. Y llevamos así 40 años, 50 años. Desde que se inició todo el procedimiento y todo el proceso, digamos, y la implantación del turismo en Fuerteventura, no ha habido planificación. En un principio se entendía, puesto que nos cogió de sorpresa, y no había planificación tampoco en el resto del territorio ni en el resto del mundo conocido. Ahora sí, ahora gracias a Dios ese tema está totalmente desarrollado y los pueblos inteligentes planifican siempre antes de actuar. Lo que no podemos es actuar y después intentar
parchear con planificación. ¿El ciudadano que vive en Fuerteventura es consciente de lo que tú estás diciendo?
Yo creo que en gran parte sí, pero no cejaremos en nuestro empeño de que llegue hasta la última persona en Fuerteventura. Porque esa es nuestra misión, en cierta forma, es lo que decía Oscar. O sea, el tema de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se han hecho hasta ahora y de cómo piensan algunos seguir haciéndolas, es lo que realmente nos preocupa y lo que hace que hagamos una llamada de atención desde el punto del activismo social para que la gente tenga conciencia de esta situación, porque es la única forma de corregir la situación, Marusa.
Pero parece que siempre los que tiran del carro siempre son las mismas personas, ¿no? ¿O yo me equivoco? Parece que no llega el mensaje al resto de la sociedad, que la sociedad no se para a pensar, oiga, si aquí, por ejemplo, vamos a tener más camas turísticas o no se desarrolla un determinado planeamiento o no se pone un límite al tema de la construcción y el desarrollo, es que no hay ni para nosotros, es claro. Que no hay centros de salud, es que no tenemos hospitales, es que no tenemos enfermeros,
digno.
Es que no tenemos alquileres, es que no tenemos educación, es que no tenemos formación, es que no tenemos colegios, es que no tenemos carreteras, no tenemos quien nos recoja la basura,
porque
somos demasiado.
La saturación en el hospital.
Por eso lo digo.
Es impresentable, vamos, es que la saturación.
Pero yo creo que el vecino solo ve o no lo ve.
Claro que lo ve. Lo que pasa es que tenemos el problema es que las administraciones son las que toman esas decisiones, Marusa. Las administraciones son nuestros representantes y los que tienen que defender los intereses públicos. Los que tienen que
pero
establecer...
Pero nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer una reflexión. O sea, yo no sé lo que gana Oscar por estar dando su tiempo para montar una plataforma como la que nos presenta.
Ni lo gano aquí, pues, ni gano un duro tampoco en Servicio Utiliza, ¿claro? Sino que pongo mi dinero cuando exacto toca, como lo ponen otros compañeros, justo lo contrario, perdemos dinero.
Por eso lo pregunto.
Pero siempre hemos dicho esto, que en la lucha ciudadana, en el movimiento social, desgraciadamente Fuerteventura al menos, y el resto de las islas más o menos igual, no hay suplentes. Yo tengo claro que si Maica se marcha, no va a aparecer otra Maica, vamos a tener una menos. Si Luis se marcha, tal. Si yo, afortunadamente hay grupos que sí, que persisten. Ahora, por ejemplo, hemos visto cómo la asociación, por ejemplo, FEQEN, está haciendo una muy buena labor patrimonial. Nosotros aplaudimos ese tipo de labores e iniciativas. Sacaron hace poco unas jornadas muy interesantes. Nosotros vamos a empezar también unas jornadas precisamente con distintos temas, creemos, de interés general para toda la ciudadanía, que van a ir desde la carga poblacional, el tema patrimonial también, por supuesto, lo vamos a tocar porque creemos que la falta de catálogos arquitectónicos en absolutamente todos los municipios, incluso Cabildo, atentan contra lo que es algo que es de todos, como es el patrimonio, el tema del agua en Fuerteventura, el modelo turístico que queremos, y a partir de ahí creemos que es el camino para crecer. Si de cada charla sacamos dos personas que quieren unirse en la lucha, esas charlas tendrán sentido.
Ya, fíjate, yo los estoy escuchando y ayer compartíamos con los oyentes y lo único que hacíamos era, bueno, pues exponer un problema, que hay un problema social, por ejemplo, en el residencial Las Palmeras, en la zona norte.
Correcto.
Exponer un problema que hay para seres humanos, para familia, para, no sé, para personas que están en una situación bastante, bastante complicada. Y te pones a mirar los comentarios y son unas personas, trabajadores, atacando a trabajadores, en el sentido de que, oye, nadie piensa en quién ha generado el problema, por qué esas familias están ahí, por qué esas construcciones fueron abandonadas, por qué no hay un alquiler social para la gente que gana 1.300 o 1.400 euros y tiene una familia, y somos nosotros mismos los que nos ponemos a tirarle al vecino, trabajadores contra trabajadores, y no vamos más allá. Por eso planteo yo...
Es una cuestión de gestión pública, Marusa, y es una cuestión de gestión pública inoperante, inaceptable e inadecuada.
Permitida, o sea, por nosotros.
No, gestionada por nuestros representantes públicos.
Sí, pero en muchos casos que yo no entiendo por qué la gente no se plantea.
No se revela. ¿Y cómo
no
te revela?
No, claro.
Vas al Parlamento y tomas el Parlamento.
Pues trabajando como trabaja Oscar o como trabaja Maica, en fin, granito a granito.
Pero digamos que nos tienen...
Haciendo comunidad, ¿no?
La mayoría de la gente nos tienen comido mucho la cabeza, digamos así, en plan de que es como esa... Vamos a ver, hay una viñeta... que ves que hay un señor gordo, opulento, con un montón de galletas, un obrero y un sin techo. Y el otro con eso dice, ten cuidado, a ver, el sin techo se te va a comer la galleta. Entonces, esto es lo que nos está pasando. O sea, aquí utilizan empresas, utilizan a los trabajadores para que, por ejemplo, en cuestiones de medio ambiente... tenemos hoteles o tenemos hoteles que no cumplen las normativas, pero que las empresas utilizan a los trabajadores porque se van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A un trabajador le dices, o comes, o me apoyas para que comas, o apoyas al medio ambiente y te vas a la calle. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? Lógicamente, para apoyar a la empresa, sea o no sea legal. En cuestión de traer gente contra gente, o sea, trabajadores contra trabajadores, es igual. O sea, nos han comido tanto la cabeza en plan de que este está en la calle porque es un vago, este no trabaja porque no quiere. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que tiene un trabajo, aunque sea de 800 euros, si ve que uno cobra 600 y no tiene para llegar a final de mes, es que eres un vago, no te esfuerzas lo suficiente. Nos han vendido la teoría de que si no te esfuerzas lo suficiente, te mereces lo que tienes. Y si no ganas lo suficiente, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, además también está el tema de la cultura de que lo haga el otro. Y es una cultura muy extendida. Yo lo harán otros. También está la cultura de es que nosotros no podemos hacer nada. A nosotros mismos, yo te digo, por los movimientos sanitarios, sociales que hemos tenido, nos dicen, ¿y qué han conseguido? Pues mira...
Pues mucho.
Exactamente. Partimos. Hace no tanto. Hace apenas 5 años, puedo hacer, 4 años. No teníamos ni un solo oncólogo fijo. Hoy tenemos 3. tenemos un búnker de radioterapia, tenemos a 40 pacientes que son atendidos. Eso se consigue. Ahora estamos peleando por la hemodinámica y se conseguirá. Con los movimientos sociales de varias personas hemos conseguido parar el tema del Greenland en su ubicación, porque no estamos contrarios al progreso, para nada, sino no el progreso no a cualquier precio. Como era el caso, el tema de las renovables, se pararon, desgraciadamente la administración no ha actuado como debería, pero al menos se ha parado esa colocación de molinos, de fotovoltaicas, descontrolados por toda la isla, que desde luego era un auténtico disparate medioambiental.
Bueno, el segundo cableado nos lo colaron.
Sí,
pero por declaración de interés insular del gobierno de Canarias.
Sí, pero lo colaron.
No, sin duda. Pero desde luego, el quedarnos en el sillón, nos hubiesen colado ese desperdicio, esa lluvia de molinos por toda la isla, que destrozaría lo más preciado que tiene Fuerteventura. Vivimos del turismo y vivimos del paisaje. Pues mira, en parte se consiguió parar de momento. Ahora termina ese año de cautelares. Vamos a ver qué ha hecho el Cabildo, porque decían lo de...
Ya terminó en julio. O sea, ya estamos fuera de tiempo. Y no se ha hecho la planificación territorial de las renovables, que es fundamental.
Exacto.
Tenemos un desafío y tenemos un problema gravísimo a medio plazo, a medio corto plazo, que es el tema de los combustibles fósiles, el gasoil. El gasoil, va a haber restricciones de gasoil, ya hay restricciones de gasoil, y va a haber restricciones serias de gasoil de cara al futuro. Se está viéndose venir y lo pagaremos todas las sociedades tecnológicamente avanzadas. Y nosotros somos parte de ello, somos Europa. Cuando haya restricciones graves de gasoil, las únicas energías que serán posibles desarrollar van a ser la eólica, que la tenemos gratis y abundante en Fuerteventura, y la solar. Si se hubiera hecho una reconversión y una planificación adecuada, nosotros podríamos estar ya produciendo energía renovable a todos los niveles y en todos los sentidos, incluso para territorios fuera del archipiélago, incluso de la propia isla de Fuerteventura. Pero seguimos en pelotas, lo digo claramente, porque no se ha hecho una planificación que siempre es previo. No se pueden colocar molinos en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque destrozan nuestro territorio, nuestro bienestar de las personas que se les colocan al lado, que no pueden vivir en esa vivienda. Y esto es una cuestión que hay que estudiar en profundidad. Tenemos un cabildo que en este momento está desarrollando, y no lo va a sacar en esta legislatura, porque vemos que ya no le dan los tiempos, una ordenanza provisional. Aquí no se trata de planificar con ordenanzas, temporales. Las ordenanzas ordenan a nivel complementario. La planificación va siempre por delante y es muy superior, y solamente lo puede hacer un plan especial territorial con el objetivo de la renovable. O sea, están confundiendo las propias administraciones, el cabildo insular, a la ciudadanía, para intentar colarnos cuestiones que no vienen al caso, y los problemas importantes siguen sin resolverse. Y tengamos en cuenta una cuestión, y lo dijo Maika, tenemos la regla de gasto suspendido, tenemos recursos económicos multiplicados en esta legislatura prácticamente, y no se ha hecho absolutamente nada de los temas fundamentales. Eso es uno de los principales objetivos por los cuales nosotros estamos aquí, entre otras cosas.
Pues no, yo creo que escuchando un poco y viendo lo que está sucediendo en otras islas, los activistas alzados, que en cierta forma ves la política en relación a la urbanización que estamos hablando, de que toda la gente, tiene que venir en avión, y eso no va a poder ser en nada de tiempo. O sea, la planificación está en bragas, para hablar pronto.
No hay.
Entonces la situación es esa, que yo voy a terminar haciendo, no sé si habéis visto, me parece que el escarabajo verde lo deja claro.
Es un programa de televisión, para quien no lo conozca.
De la 2. Y que la pueden ver.
De Televisión Española.
Y habla del inicio de la reserva de la biosfera y cómo está ahora. Y lo que tenemos que cuidar y la situación. Entonces, lo absurdo es seguir hinchando la vaca para que explote, que es lo que está pasando. Y ya está. Disculpar por...
Y una cuestión, un punto, y además ténganlo en cuenta. Lo que decía Sofía, ten en cuenta, Sofía, una cuestión importantísima. El que no puedan seguir viniendo de forma tan numerosa los turistas en avión va a suponer que tendremos que plantearnos la soberanía alimentaria en Fuerteventura si queremos seguir comiendo en un futuro. Porque el gasoil afecta tanto a los aviones como a los barcos que nos traen los suministros diarios para poder comer en esta isla a día de hoy, ¿eh?
No aprendimos nada de la pandemia y la insularidad, ¿verdad? No aprendimos nada, ¿no?
y seguimos poniendo farolas por todas partes y las luminarias que en otras partes ya las apagan a las 10 de la noche o las 11 de la noche, aquí sigue toda la noche encendida. Yo digo, pero el ayuntamiento no se ha enterado de que hay
los
ayuntamientos no se han pero que hay que hacer una restricción.
Vamos a tener pseudosatélites y drones por 40 millones de euros en el parque tecnológico. Futuro Mamotleto 2.0.
Bueno, en fin, aquí lo dejamos. La 1:04, Sofía, tenemos que cerrar. ¿Y tú lo quieres hacer? ¿De qué manera?
Bueno, lo iba a hacer de una forma alegre, con el chaval de la PECA.
Bueno, yo voy a agradecerles muchísimo a estas personas que han estado con nosotros en esta segunda parte del programa del Habla Malpey de Radio Sintonía. Óscar, muchísimas gracias.
A ustedes, como siempre, por invitarnos.
Luis, nos vemos el lunes. Ya me ahorro la llamada. Y Maika, un placer escuchar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sofía, hasta la semana que viene.
Hasta el martes que viene.
Y ha ido al baúl, Sofía, y ha escogido esto para ustedes.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.